si para ti
la odisea es llegar a fin de mes, la odisea es llegar a fin de mes.
Esta es tu radio.
La odisea es llegar a fin de mes.
Onda Precaria.
La odisea es llegar a fin de mes. La odisea es.
Hoy, 9 de diciembre, daremos un paseo por la Plaza Tajariz.
Libertad y justicia social, canta Rami Esam. Nos encontramos en el Cairo, en la Plaza Tahrir. Estamos con Tarek. ¿Te presentas, Tarek?
Hola, soy Tarek Shalabi, me considero bloguero, egipcio sobre todo. Bloguero, trabajo en diseño y desarrollo de páginas web y redes sociales. Y nada, y soy del Cairo.
Vamos a hacer un paisaje sonoro, una deriva por la plaza. Ahora mismo, ¿dónde estamos? ¿Cómo se llama esta calle?
Esta calle se llama Mohammed Mahmoud y es una de las calles que sale de la Plaza de Tahrir. Ya sabéis que la Plaza de Tahrir es central y hay como 8 o 10 calles saliendo, y esta calle sobre todo últimamente ha llegado a ser muy famosa, ¿no?
¿Famosa? ¿Por qué ha sido famosa?
Porque después de hace 3 semanas o 2 semanas y pico hubo choques, enfrentamientos entre la policía y muchos manifestantes, y eso sucedió en las afueras de la plaza, llegando hacia esta calle, Mohammed Mahmoud, pero también a la otra calle que da en esa dirección, aquella que se llama Osterlaini. Lo que pasa es que eso solo duró un día o dos días y luego ya durante una semana la batalla seguía en esta calle Muhammad Mahmud avanzando y cada vez más, y ya sabéis que había muerto varios. Yo creo que el último número dijo, no me acuerdo el número, pero creo que 14 personas o algo así que han muerto en total en esa batalla entre los manifestantes y la policía.
No, yo te pediría, Tarek, que nos explicaras, para los europeos desinformados que somos, porque sigue habiendo batallas entonces. Nosotros sabemos lo que pasó entre enero y febrero. ¿Por qué sigue habiendo batallas? ¿Por qué se lucha ahora? ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Cómo está la situación en Egipto?
Yo creo que fuera de Egipto es fácil de pensar que el 11 de febrero, cuando cayó Mubarak, cayó el régimen y ya empezamos con la transición, que se dice que en España duró 3 años, entonces aquí duraría más o menos igual. Pero realmente es otra cosa, porque Hosni Mubarak es una persona, una figura muy importante, muy poderosa, pero es un régimen entero que sigue en el poder y sigue con el viejo sistema y todo. Y sobre todo tenemos al ejército, que ha sido en el poder desde el 11 de febrero. Yo diría, como muchos, que el ejército como institución lleva con muchísimo poder desde el golpe de Estado, la revolución, entre comillas, de 1952. Y entonces, desde entonces, el ejército está intentando tratar de la transición para entrar a una democracia, pasar a una democracia, digamos. Pero evidentemente no lo está haciendo nada del bien en absoluto. Han habido más de 12.000 juzgados por tribunales del ejército, la mayoría ahí en la cárcel militar. Ha habido mucha violencia contra los manifestantes y las manifestaciones por muchas partes. También os puede sonar que había en ese museo al otro lado de la plaza pruebas de virginidad que habían hecho con un grupo de chicas en abril, y creo que fue, como manifestantes, y hay mucha censura contra en nuestros medios, y además no tenemos libertad de expresión tanto, y a veces parece peor de lo que teníamos en la época de Mubarak. Así que esta en particular, aquella vez que empezó hace 3 semanas, empezó porque han introducido el gobierno, no, eso fue el gobierno, que para nosotros es un gobierno falso porque lo ha elegido el ejército, y es un gobierno de transición lleno de la mayoría de los políticos del viejo régimen, y han hecho como un grupo de leyes que serán encima de la constitución. Eso quiere decir que antes de escribir nuestra nueva constitución, que deberíamos hacer dentro de unos meses, pues tenemos unas leyes que van encima, y esas leyes dan mucho poder al ejército, que ya tiene poder con la constitución actual y tiene mucha influencia y poder también para la nueva constitución, pero es que encima ponen esas leyes, y eso demuestra que no quieren cambiar y no quieren tener ninguna democracia. Así que mucha gente se enfadó y bajamos todos el viernes, que es el día más habitual de venir a la plaza.
Como hoy, ¿no?
Como hoy es viernes, pero hoy es un día muy tranquilo, como veis, y hubo mucha gente. Creo que en ese viernes, que hace 3 semanas, llegó 100.000 personas, que para mí, yo veo que es un buen número, porque llevábamos tiempo sin tener a un número así muy alto. Y luego, el sábado por la mañana, hubo un enfrentamiento entre policía y algunos manifestantes, que se creció, porque nosotros como pueblo egipcio y los revolucionarios en general odiamos todos a la policía, al Ministerio de Interior. Entonces eso fue, da igual por qué empezó, el hecho es que haya choque, entonces todo el mundo participa porque odiamos todos a la policía, y la policía se trató muy bien, muy mal, digo, porque en vez de intentar mejorar la situación, estuvieron usando tiros y gas lacrimógeno nuevo y muchas armas contra nosotros, y se murieron unos cuantos de nuestro lado.
Si te parece, vamos a continuar por la plaza.
Hey, الناس العربي في مصر ساكن في مدينة نصر يصحى من النوم العصر وبيفطر شاي ومنين واحد اتنين الجيش العربي فين واحد اتنين الجيش العربي فين الجيش العربي في سوريا حالق على الموضة كابوريا وعلى طريق فيكتوريا خلى الترماي بدورين الجيش العربي في سوريا حالق على الموضة كابوريا وعلى طريق فيكتوريا خلى الترماي بدورين واحد اتنين الجيش العربي فين واحد اتنين الجيش العربي فين الجيش العربي الليبي زي الفن التكعيبي كله بتنجان يا حبيبي والظاهر واخد عين الجيش العربي الليبي زي الفن.
Vamos a comentar algunos grafitis. Hemos avanzado un poco por la calle Mahmoud. A ver, Tarek, cuéntanos.
Sí, porque ya sabéis que con la revolución ha crecido mucho el movimiento de graffiti por la calle. Y sobre todo graffiti revolucionario. En esta calle pues hay el muro de la universidad donde estaba la Universidad Americana antes de que se mudaran las afueras del Cairo. Entonces es un muro grande que parece ideal para graffiti y siempre hay graffiti que luego se borra y luego se vuelve a poner otro. Aquí, como veis, hay muchos mensajes contra Antawi, el jefe del ejército, Erhal Yamushir, que significa vete al Dakhliya Voltageya, que es un mensaje para decir que los de Ministerio de Interior son matones, porque siempre el Ministerio de Interior se refería a los que estaban en Tahrir, a los revolucionarios, como matones. Entonces, esa es de las frases que más se dice. Y un montón de insultos contra la policía. También tenemos, por ejemplo, el graffiti de chicos que han sido detenidos, como Mina Daniel, por ejemplo, un chico que ha sido matado por el ejército el 9 de octubre en las manifestaciones frente a Maspiro, el edificio de televisión y radio. Y luego también tiene algunos símbolos de socialista, bueno, poder para el pueblo y... Y eso, esos son los mensajes, pero si seguimos recto, y creo que hay más imágenes también, no solo texto. Porque esta batalla de Mohamed Mahmoud, que duró casi una semana, usaron la policía, usaron muchos perdigones y de hecho iban a por los ojos. Y entonces han habido, no me acuerdo el número, pero son docenas de egipcios revolucionarios que han perdido un ojo. Y en esas batallas, y de hecho hay algunos que han perdido los dos, y hay un chico que se llama Ahmad Hararo, conocido por Ahmad Hararo, el 28 de enero, que era el viernes de la ira, un día muy importante, como más o menos el principio de la revolución, perdió un ojo ese día, y luego en esa batalla de Mohamed Mahmoud perdió el ojo y ahora se ha quedado ciego. Entonces aquí tienen caras, graffiti de varias caras de algunos de los jóvenes que han perdido un ojo y tienen ahí la parche así para cubrirlo con la bandera de Egipto. Y bueno, estos en particular no tienen mucho texto, o no tienen texto al lado, porque yo creo que la imagen ya dice suficiente. Y además, porque ves que uno con barba, que parece islamista, otro con el pelo largo, que parece tío más de izquierdas, otro chico que parece un chico normal y corriente, que no pertenece a ninguno. O sea, esas imágenes ya dan el mensaje que somos todos en contra de la policía, y cuando pierdes un ojo, ese perdigón no distingue entre un egipcio y otro, somos todos iguales.
Y Tarek, por la plaza he visto mucha gente con un ojo tapado, con un parche blanco. ¿Son todos estos que han perdido el ojo?
Bueno, hay varios. Primero, hay algunos que han sido lesionados, varios como sabemos, pero luego hubo un movimiento que empezó el viernes pasado, y fue de poner parches así en los ojos para como una forma de manifestarse, porque hay movimientos para hacer manifestaciones en una forma un poco distinta, usando un poco de cosas de creatividad para llegar, mandar mensajes así claros al pueblo, al resto del pueblo. Entonces vas a ver que hay algunos que van repartiendo ese parche para ponerlo, y así tú vas caminando, aunque vas a tu trabajo, y si alguien dice, ¿qué pasa con el ojo? Dice, no, es que no es mi ojo, es el ojo de mi hermano que lo ha perdido en la batalla de Muhammad Mahmud contra la policía, y así es una forma de hablar sobre el evento y sobre eso.
Nos paramos frente a otra parte del muro.
Esto es un graffiti de un periodista que se llama Yusri Foda. Yusri Foda es muy conocido aquí, y él hace un programa diario de noche de análisis político y trae a muchos políticos para hablar de temas así importantes, y es un revolucionario pero un periodista muy profesional. Y entonces ha sufrido mucha censura que impuesta por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y el Ejército, y entonces hace un par de semanas o un mes decidió cancelar su programa para manifestarse contra la censura que están imponiendo. Entonces eso ha ayudado que mucha gente se entere que de realmente del problema de censura que tenemos, que realmente no hay buena información que llega al pueblo, y eso causa muchos problemas porque es un obstáculo muy grande para la victoria en la revolución, porque la gente no le llega la información. Así que es un graffiti de este tío con su nombre nada más, y eso es suficiente para, porque él habla muy bien y es un poco así muy poético cuando habla, y muy profesional y conocido, entonces ya su cara y su nombre ya son suficientes. También al lado tenemos a Hamdi Bedin. Hamdi Bedin es uno de los generales del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que irónicamente, para que tengamos más o menos una idea del Egipto que el ejército quiere, ni siquiera sabemos quiénes son los miembros del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, porque se supone que es un grupo de 20 tíos viejos y ellos controlan el país. Pero es que no hay en ninguna fuente oficial los nombres de esa gente, pero poco a poco ya vemos a esos generales o esos oficiales saliendo y diciendo yo pertenezco a lo que sea. Entonces ya estamos conociendo los líderes de nuestro país poco a poco, ¿no? Tan poca transparencia hay. Entonces aquí este mensaje dice Araf Adowak, que significa que conozcas a tu enemigo, y tiene la imagen de este hombre y está escrito ahí Hamdi Bedin. Hamdi Bedin en particular es el jefe de lo que es la policía militar. No sé si eso existe en otros países, pero aquí lo que tenemos es, dentro del ejército hay una rama que es policía para los soldados. Entonces si tú, porque aquí el servicio militar es obligatorio, entonces si tú eres un soldado y has hecho algo fuera, has roto las leyes del ejército, pues la policía militar es que se encarga de ti, no la policía normal. Pues desde la revolución la policía militar está por todas partes y está contra civiles, o sea, no soldados. Así que este es el jefe, y entonces una de las cosas más problemas más grandes que vemos los egipcios ahora es la opresión, digamos, del ejército, los juicios militares y la policía militar en contra de los civiles. Así que te dice que conozcas, que sepas quién es tu enemigo, y tienen ahí un graffiti suyo, está bien. Y al lado suyo, un graffiti, creo que más viejo, que tiene una cruz y un creciente, ¿sí? Como un símbolo de cristianismo y el islam, para decir que no creas que haya división entre nosotros, porque realmente somos cristianos o musulmanes en contra de las fuerzas del ejército. No es cuestión de que haya una religión contra la otra.
En la plaza hay helicópteros, ¿verdad?
Sí. Yo diría que aparte del sectarianismo que tenemos en Egipto, y creo que el problema de clasismo es bastante más grande. Desde mi punto de vista, hay algunos que están de acuerdo, otros no. Pero en la plaza, yo creo que no había nada de esos problemas, porque al final todos que teníamos un objetivo sencillo, quitar a Mubarak, quitar al régimen. Odiamos a la policía y odiamos a Mubarak. Y es que nadie beneficiaba de la policía y nadie sentía que nada de amor hacia la policía y lo mismo a Mubarak, y entonces estamos muy unidos. Pero es cierto, no podemos negar que sí, que hay bastante, un poco de ignorancia por varias partes del país, donde hay cristianos que odian a musulmanes y musulmanes que odian a cristianos, y también los cristianos, sobre todo, hay muchos después de la revolución, se sienten no se sienten muy seguros y tienen un poco de miedo por el futuro del país, porque aunque siempre ha habido algo de opresión contra ellos, ha sido más o menos estable, pero ahora con el nuevo régimen les da miedo que los islamistas siguen al poder y que sea una vida difícil para ellos, y por eso hay varios que se plantean irse. Pero ya veremos, estamos en una fase interesante, pero cuando tenemos un enemigo claro, como Hamdi Bedin, no hay diferencia entre musulmanes y cristianos. Pero yo creo que de vez en cuando salen esos problemas.
دينا واحدة غنج تعميل دماغ إيدان وبنصب الزهل فينا ولا خطوبة تيجي فينا يا مبارك يا ابن الجبان صدق الله العظيم.
Vamos al muro, que está hecho de un montón de cubos de hormigón apilados. Está lleno de pintadas, como a 20 metros, ¿no? Están los militares.
Sí.
¿Tanquetas? ¿Qué es esto? ¿Por qué están defendiendo?
No, eso fue de la parte más con más acción en la batalla de Mohammed Mahmoud, digamos. Aquí la gente íbamos nos acercábamos a la plaza y íbamos para arriba, para abajo. Pero esa es la zona, yo creo que en ese, el ejército decidió construir un muro así de grande para separar los revolucionarios de la policía y acabar con la batalla. Y eso fue como una semana después, o sea, durante una semana cuando se moría mucha gente, y ya está, y ahora se ha quedado, y no sé cuándo lo van a quitar. Yo creo que la gente hablaba del muro de Berlín, así de un broma, ¿no? Porque están haciendo graffiti como se hacía en el muro de Berlín y diciendo, algún día lo vamos a romper y celebrar, pero estamos esperando de quitarnos de encima el ejército para poder llegar a este punto. Pero ahora ves la bandera de Egipto, libertad, mucha graffiti diciendo que el pueblo quiere que caiga del régimen, quiere libertad, justicia y ley, y también un montón de cosas contra el ejército.
¿Y ese rostro?
¿Cuál?
No sé si ya lo habéis comentado antes, el que está al lado del general del ejército.
Sí. Es una historia muy interesante, bueno, muy triste, pero el segundo día de los enfrentamientos, pues alguien subió un vídeo a YouTube demostrando a un oficial de la policía con armas, con un rifle de perdigones, que iba a por los ojos de alguien de los manifestantes y tiró, y luego uno al lado suyo, como un soldado, le decía, muy bien, señor, que le has pillado los ojos, y él ha dicho, sí, lo he hecho, y le insultó a los manifestantes. Entonces eso era evidencia así clara, porque se veía bien también el edificio, que es este edificio donde estamos ahora, la policía estaba al otro lado y se veía su cara, y ya llegamos a saber que este hombre iba por los ojos de los manifestantes y es responsable de que hayan docenas que han perdido ojos. Entonces han hecho graffiti de su cara y la ponen por todas partes y decir wanted y cosas así.
Con una plantilla, ¿no? Es verdad que hemos visto un montón de gente con parches en los ojos, ¿sí?
Ahí va. Entonces vamos, o sea, la idea es acabar con su carrera como policía y meter de miedo a muchos como él para acabar con los policías corruptos. Hemos vuelto ahora al principio de la calle de Mohammed Mahmoud y hay como una pancarta gigante que dice la calle de los ojos de la libertad, porque se supone que quieren cambiar el nombre de esa calle de Mohammed Mahmoud a los ojos de la libertad para el símbolo de la batalla y los docenas que han perdido ojos luchando para nuestra libertad y la revolución.
Estamos por el centro de la plaza, cuéntanos, Tarek.
Sí, durante los 18 días eso se convertía en una acampada con muchas tiendas por todas partes. Esta vez y a partir de el sábado, después de aquel viernes al que hemos hablado ya, se han montado aquí, en vez de tiendas de residencias, digamos, han montado hospitales, porque han habido muchísimos heridos, muchísimas lesiones, entonces hacía falta muchos médicos y hacía falta como lo que llamamos nosotros hospitales de la plaza. Y esos son médicos que dedican su tiempo voluntariamente, de todas las especialidades, y luego gente que trae un montón de medicina, y han habido un sistema para saber cuál medicina, medicamento o lo que sea, y herramientas les hace falta, y la gente lo compraba y se lo daba gratis, obviamente. Y entonces esa plaza se dedicaba a eso, y los que se estaban quedando aquí para dormir como manifestantes y revolucionarios se quedaron al otro lado, en ese edificio, enfrente de ese edificio grande, el Mogamma. Hay como unos jardines y un espacio grande, y ahí pues habían tiendas de varios de grupos y de jóvenes y no sé qué, que se quedaron a dormir. Pero en la plaza central eso fue más bien para el hospital. Además, había un montón de motociclos que se dedican a recoger los heridos de la batalla, porque con los motociclos es muy fácil, las motos son muy fáciles de entrar y llegar a donde están los heridos, y llevarles con ellos, traerlos aquí en ese hospital, ellos hacen lo que tienen que hacer, y luego tienes a coches de ambulancia que van directamente a los hospitales, y hay varios hospitales en la zona, pero tienen que llegar por lo menos primero a los médicos de aquí. Y luego, como eso creció mucho y han habido muchísimos heridos, pues habían varios, como una franquicia, digamos, de hospitales, y eso fue aquí el hospital central y un hospital en cada parte de la plaza y en otras partes también, y así había un sistema de ir recogiendo la medicina del almacén central, que fue en la mezquita que hace esquina ahí, y coger la medicina y ir pasando por todos los hospitales y dando a todos los médicos los que le hacía falta y eso. Entonces, más o menos un sistema popular de sanidad, vamos. Yo creo que ha sido muy bien, porque nos sirvió mucho. Hay mucha gente que ha podido por lo menos sobrevivir, saber qué le pasa antes de ir a un hospital. Y además, cuando había mucha gente aquel martes, después de aquel viernes, o el martes ese, había por lo menos 500.000 personas, que había impresionante la cantidad de personas que habían. Y entonces hacían como caminos con personas, o sea, había caminos para que los motociclos y los coches de ambulancias tengan acceso directo a la zona de la batalla, al centro de la plaza y a la salida al hospital. Y entonces la gente se caminaba como que quisiera, pero todo estaba lleno de gente, pero en estos caminos nadie se atrevía, porque tienes que dejarlo así siempre libre para que los coches puedan pasar. Y así hemos vuelto a ver un poco el sentimiento que teníamos durante los 18 días de la revolución al principio, cuando la gente trabajaba juntos y nosotros sabíamos que no había un gobierno, porque acabamos de luchar contra la policía, contra el gobierno, y teníamos que hacer todo por nuestra cuenta, pues esa mentalidad de sobrevivir juntos, olvidarnos de nuestras diferencias, lo hemos vuelto a ver en esos días. Entonces eso nos dio a todos mucho, mucho ánimo y mucho optimismo además.
La plaza parece que está ahora cortada, ¿no? Hay como checkpoints en distintos accesos, y hay todavía tiendas de campaña, se ven algunas. entonces esto cómo es, la acampada continúa o cómo es la cosa?
La acampada sigue desde aquel viernes, eso quiere decir que lleva ahora 3 semanas. Lo que pasa es que con las elecciones ha perdido mucho momentum, ha perdido mucho ánimo, entonces los números han bajado. Yo creo que aquí hay cientos, y es que en una plaza tan grande como Tahrir se supone que la cerramos cuando somos miles. Llegamos a ser miles cada viernes a lo mejor, o lo que sea, es cuando hay un evento, cuando hay alguna batalla, alguna lucha. Entonces, ahora estamos en una situación un poco delicada, porque tenemos a pocos revolucionarios aquí, y ahora el pueblo empieza a enfadarse con los chicos de Tahrir, digamos, porque estamos cortando las calles, ocupando todo eso, y estamos en medio. Pero cuando la gente se moría en Mohammed Mahmoud y perdía ojos, no había ese problema porque la gente veía vídeos y los medios de comunicación hablaban de eso, y el gobierno intentaba cubrirlo evitarlo, pero no lo podían. Entonces la gente se animaba y apoyaba. Pero ahora, que como hemos tenido las elecciones hace 2 semanas, casi o un poco menos, lo que hay ahora es que la gente dice, pues venga, pues vamos ahora a enfocarnos en las elecciones y en la transición, y dejamos de hacer manifestaciones porque ya no tiene ningún sentido. En una parte de la plaza hay... En una parte de la plaza hay como una pancarta, sí, pancarta muy grande, pósteres con imágenes de los que han muerto en Mohammed Mahmoud, en esa batalla, perdona que es un poco caótico. Entonces, lo que vemos es que esa idea de glorificar, de hacer la gloria con los mártires, nosotros lo hemos aprovechado bastante. Durante los 18 días, me acuerdo bien que en un día de repente empezaron a salir fotos muy grandes de los que han muerto, y sobre todo tenían algunos que eran chicas y algunos niños, no sé qué, y eso impacta mucho a la gente, porque ves a los mártires y dices, ¿cómo pueden hacer eso? La policía, ¿cómo puede ser así el gobierno? Y la gente, por lo visto, pues se anima más y se anima más a la causa. Y entonces, es lo que siempre se hace. Había una imagen, una foto aquí que ya no está, que tenía fotos de chicos ahí en la mitad de un montón de gas lacrimógeno, no se veía casi nada, y muchos heridos y mucha sangre, y decía, a los héroes de Mohammed Mahmoud, gracias. Y la batalla seguía, y la ponían, y yo creo que eso animaba a mucha gente, que dijera, mira, esos son los héroes, yo quiero ayudarles, quiero apoyarles, quiero hacer lo que pueda. Entonces, si no me encuentro cómodo yendo a la batalla en Mohammed Mahmoud, arriesgando perder un ojo, o lesionarme, o lo que sea, o sufrir una herida, pues lo que podría hacer es por lo menos estar aquí en la plaza, y entonces hacemos números, y con esos números pues damos más legitimidad a las demandas de los manifestantes durante la batalla, también traer a medicamentos a las necesidades en cuanto a comida y bebida y mantas, que hace un poco de frío para los que están durmiendo aquí y todo eso. Entonces esas imágenes yo creo que funcionan en traer a la gente juntos y olvidarnos de nuestras diferencias y enfocarnos. Pero los de los mártires, nosotros siempre ponemos también fotos muy fuertes, yo creo, y eso creo que es poco común fuera de Egipto, ver a cadáveres, a un montón de sangre, pero lo hacemos para que la gente se hace para que la gente sepa la seriedad, la sinceridad y el problema es serio, y que estar en casa quejándose no es suficiente, tienes que bajar a la calle, tienes que venir a la plaza y tienes que apoyar y dar legitimidad a las demandas.
Salimos de la plaza y seguimos con Tarek. Nos va a contar un poco cómo han participado las mujeres en todo el movimiento, cómo están participando.
Creo que es un tema muy grande. En general, yo creo que a partir del 28 de enero hemos visto a muchísimas mujeres, bueno, el 25 también, porque el 25 de enero salieron 40 o 50 mil personas, la mayoría de clase media alta para arriba, entonces habían muchísimas chicas también, y en esas elecciones, en esas manifestaciones siempre ves a activistas, y muchas activistas son mujeres. Pero luego, cuando hablamos de las mujeres en la plaza ya fue en otra cosa, porque ya estamos hablando de grandes cantidades de mucha gente en la plaza, hablamos de 1 millón de personas o 500.000 personas. Entonces si hay, ya tienes a todos tipos de egipcios de todas partes de la república, así que las mujeres ya empiezas a ver cómo juegan un papel las mujeres. Podríamos decir que todavía la mayoría que estaban en la plaza y que van a las manifestaciones son hombres, no mujeres, sin duda. Y la batalla, por ejemplo, cuando fuimos ahora a ver la batalla de Muhammad Mahmoud y vimos a muchos lesionados y no sé qué, y los grafitis, pues la gran mayoría de los muertos y los lesionados son hombres, pero también han habido mujeres. Y ahí en ese grafiti han habido un par de chicas, y de hecho en ese en particular había una con velo y otra sin velo, que tenían la parcha esa para también demostrar, porque eso ya son personajes de verdad, no son imágenes así, caricaturas figurativas, para que también demostrar que ha habido chicas y mujeres de todos tipos también participando, pero sin duda la mayoría son hombres. Cuando hay mucha gente en la plaza, suele ser, estamos ahora cruzando la calle, a ver. Cuando hay mucha gente en la plaza, el ambiente suele ser muy positivo y cómodo, pero cuando ya hay poca gente empieza a salir un poco la negatividad. Y hay varias teorías, hay varios que dicen que hay infiltrados de la policía que se ponen en la plaza como vendedores o como si fueran manifestantes para causar problemas con la manifestación y con las acampadas. Pero cuando tienes a mucha gente y sois activos y estamos haciendo cosas ahí sobre por el terreno así, no nos influye en una forma negativa la presencia de la policía. Ahora, con las mujeres hemos visto que, ya sabéis que en Egipto tenemos un problema de acoso sexual, y yo creo que es un problema por errores, muchos errores y corrupción y pobreza y problemas graves que han causado el régimen de Mubarak y la dictadura de 30 años, y de hecho los problemas que llevan ahora hasta 60 años desde el golpe de Estado de 52. Entonces, esos problemas no se van en un día, y se nota que había muchos, por ejemplo, hombres de gente que sufren, que tienen vidas muy difíciles, que también tienen problemas de estar en una sociedad conservadora y sentir que, bueno, eso sí, todo el tema de acoso sexual es otro tema para otro día, pero luego lo que hemos visto es que había gente que iba a la plaza no para manifestarse, sino para aprovechar que hay muchas mujeres en la plaza, y también hay muchas activistas que suelen ser muy estilo liberales, así, tipo de izquierdas o revolucionarias o no sé qué. Entonces, para algunos fue una oportunidad para aprovechar. Y habíamos visto problemas de acoso sexual en la plaza, pero en general yo tengo muchas amigas que no, o sea, se quejan de eso, pero al fin y al cabo vuelven todos los días y siguen con su vida normal y corriente. Han aprendido a vivir con eso. Y yo creo que también porque las mujeres saben que tienen que sobrevivir esa etapa difícil, porque luego ya cuando las cosas se mejoren, va a mejorar en todos aspectos, y entre ellos también el acoso sexual y la mujer en la sociedad egipcia y su posición en la sociedad egipcia. Y ya está, yo creo que si decimos que las mujeres han jugado un gran papel, eso es decir que no se esperaba de las mujeres jugar un gran papel. Yo creo que es normal y corriente que jueguen un papel, una forma u otra. Lo que no se esperaba es que hayan muchas mujeres saliendo a la calle y yendo a las líneas de batalla, porque por problemas de acoso sexual, problemas de a lo mejor estando ante tantos tíos no se sienten muy cómodas. Pero yo creo que eso lo hemos roto y hemos visto que no va mejorando y el tema.
Luego hemos visto también que es un arma de represión el acoso sexual, ¿no? Las contabas antes lo de los test de virginidad. Cuéntanos un poco qué es esto.
Sí, eso ha sido un problema muy grave que que tuvimos, que el ejército en abril pues estaba habían manifestaciones y usaba la fuerza para romper las manifestaciones, y entonces en esa época pues llevaba a muchos manifestantes al museo, que en aquella época estaba cerrado, y en el jardín del museo torturaba a los manifestantes, hacía interrogación y hacía de todo. Entonces habían muchas chicas, como normal, porque es una manifestación, hay muchas chicas, muchas mujeres. Entonces ellos querían como el ejército quería demostrar, bueno, eso es asqueroso, querían demostrar que esas mujeres no eran vírgenes y que ellos ya han llegado a ese antes de ser detenidas sin ser vírgenes, y eso quiere decir que las mujeres no pueden quejarse y denunciar a la policía diciendo que la policía les ha violado. Entonces hemos llegado al punto de que la policía, y eso también fue la policía militar, o sea, eso, el ejército, está pensando de una forma tan asquerosa de que si las mujeres no son vírgenes no pueden decir que han sido violadas. Entonces hicieron ese test para decir, mira, hemos demostrado que esas mujeres no son vírgenes, que nadie diga que las hemos violado, porque ya han llegado a haber tenido sexo, lo que sea. Entonces, eso demuestra que tenemos problemas muy graves en la sociedad, y gracias a la dictadura que hemos tenido durante mucho tiempo, y la ignorancia, la falta de educación y mil cosas más. Entonces, creo que con el... habían mujeres, sobre todo una que se llama Samira, no me acuerdo de su apellido, Samira... un héroe, una heroína, que ella ha salido justo después, sabiendo que es un tema de tabú aquí, y salió grabando, y ella lleva velo además, entonces parece más o menos la típica conservadora, salió por las cámaras contando en detalle todo lo que ha pasado ese grupo de chicas, porque la mayoría de las chicas les daba mucha vergüenza, y también es un tema de tabú que han sufrido eso, y les da miedo ser rechazadas por la sociedad por haber pasado por esa medio violencia, pero es violación más o menos. Entonces ella salió pidiendo, demandando derechos para las mujeres, y hablaba de esa historia. Entonces gracias a ella y a otras mujeres que han pasado por lo mismo, hay más gente hablando del tema y diciendo, es un tema que tenemos que solucionar, no podemos dejar que el ejército haga eso en las mujeres, y también no podemos dejar que haya ese pensamiento, que eso sea más o menos aceptable. Entonces nos queda un camino muy largo, pero yo creo que gracias a muchas mujeres que son muy fuertes, que no solo son revolucionarias y apoyan la revolución, sino van a la calle y están haciendo lo que se tiene que hacer, gracias a ellas, pues la situación para todas las mujeres en Egipto también se está mejorando, y hay más libertad a lo largo plazo, espero, para ellas.
Bueno, Tarek, ya nos despedimos y tenemos una curiosidad. ¿Por qué hablas tú también castellano? ¿Y ese acento que tienes, de dónde es?
Pues gracias. Yo había estudiado español en la universidad, donde fui, en los Estados Unidos. Y luego hice como un Erasmus ahí en Sevilla. Estuve ahí como 5 meses viviendo con una familia sevillana, típica, chicos viejos y así. Luego, pero también pasé mucho tiempo en Utrera, un pueblo precioso al lado de Sevilla, y ahí hice unos amigos que me han enseñado a hablar bien. O sea, no el que se enseña ahí en las universidades, los que se habla ahí en el norte de Madrid, sino el español andaluz de Utrera. Pero luego ya a licenciarme estuve como un año en Madrid y ya hablo fino por eso. Ya he perdido un poco el toque andaluz que tenía antes. Pero bueno, fue un placer, David. Muchísimas gracias.
نزلت وقلت انا مش راجع وكتبت الدم في كل شارع سمعنا اللي ما كانش سامع واتكسرت كل الموانع سلاحنا كان احلامنا وبكره واضح قدامنا من زمان بنستنى بندور مش لاقي مكاننا في كل شارع بتلاقي
طعنا راسنا في السماء والجع ما بقاش بيهمنا اهم حاجة حقنا ونكتب تاريخنا بدمنا لو كنت واحد مننا بلاش ترغي وتقول لنا نمشي ونسيب حلمنا وبطل تقول كلمة أنا
سمرة ليها في التمييز ممدودة وسط الزئير بتكسر البراويز ملع الشباب البديع قلبوا خريف أربيع وحققوا المعجزة صحوا القتيل من القتل اقتلني قتلي ما حيعيد دولتك تاني بكتب بدمي حياة تانية لأوطاني دمي ذولى الربيع الاثنين بلون أخضر وببتسم من تعدي ولا احتفالي
لكل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي لكل شارع في بلادي صوت الحرية